Seguiremos leyendo en este libro de Jueces y el capítulo 6, y ahora leeremos lo que viene después, versos del 11 al 24. El libro de Jueces, el capítulo 6 y versos del 11 al 24. Dice así: Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, el Señor le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: Ah, Señor, Señor, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. ¿Eres de los que ven el vaso medio lleno o de los que lo ven medio vacío? ¿Eres optimista o más bien pesimista? Dejadme que os diga lo que yo creo que deberíamos ser todos. Cuando miramos a nuestro alrededor y cuando nos miramos a nosotros mismos, deberíamos ser pesimistas. Pero cuando miramos al Señor, deberíamos ser optimistas. Creo que esa debería ser la filosofía del creyente. Y creo que eso es lo que vemos en este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, Jueces 6, del 11 al 24. Cuando nos fijamos en los israelitas, incluso cuando nos fijamos en Gedeón, es inevitable que seamos pesimistas. Pero cuando nos fijamos en el Señor, podemos ser optimistas. Nuestra esperanza no está en la gente. Nuestra esperanza no está en nosotros mismos. Nuestra esperanza está en el Señor. Ese es el tema del mensaje esta tarde. ¿Qué es lo que vemos aquí en este pasaje? Pues voy a mencionar siete cosas que yo veo aquí. En primer lugar, veo aquí la misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Los que habéis seguido estos estudios que estamos haciendo en este libro de Jueces, ¿os acordáis del último mensaje hace un par de semanas? Cuando miramos el pasaje anterior a este de hoy, miramos Jueces 6 y del 7 al 10, aquel varón profeta a quien el Señor envió a su pueblo, ¿pero para qué? Para reprenderles, para regañarles por su desobediencia. Y el mensaje de aquel profeta, lo tenemos aquí en Jueces 6, 10, las últimas palabras de ese mensaje, de ese profeta anónimo, fue lo que vemos aquí al final del versículo 10. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y esas fueron las últimas palabras de ese mensaje, de ese profeta del Señor al pueblo de Israel. No habéis obedecido a mi voz. Y se fue. Se fue dejándoles ese mensaje de regañina o de reprensión por su desobediencia al Señor. ¿Pero qué pasó después? Nada más seguir leyendo. Después de haber leído esas palabras casi de juicio, de condenación, no habéis obedecido a mi voz, después seguimos leyendo y vino el ángel del Señor. No sé si seguís lo que intento transmitir con haciendo esta conexión. El Señor acaba de enviar a un profeta para que él hablase a los israelitas para regañarles por su falta de obediencia y no sabemos cuál fue la reacción de ellos a ese mensaje, pero enseguida vino el ángel del Señor. ¿Y para qué vino? Para llamar a Gedeón para que él fuese el siguiente salvador de los israelitas de sus enemigos. Pero mientras tanto, ¿los israelitas se habían arrepentido o no? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero no hay ni una palabra sobre ningún arrepentimiento de parte de ellos. Solamente leemos esas palabras de condenación y de juicio. No habéis obedecido a mi voz. Pero enseguida el Señor manda a su ángel para que él llame a Gedeón a ser libertador del pueblo de Dios. Y en esto yo veo la misericordia de Dios. ¿Sabéis lo que es su misericordia? Es cuando él no nos da el castigo que merecemos recibir. Es cuando él levanta el castigo. Es cuando él nos perdona, aun cuando nosotros no merezcamos nada de su perdón. No hemos hecho nada para que Él tenga misericordia de nosotros. Pero en eso está la misericordia. Es cuando Dios, simplemente por amor, nos perdona y Él se compadece y tiene misericordia de nosotros. Israel no había hecho nada para merecer que Dios les enviara un ángel para llamar a Gedeón a ser su libertador. No habían hecho nada para merecerse eso. Fue por la pura misericordia de Dios. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué merecemos nosotros del Señor? ¿Acaso merecemos recibir muchas cosas buenas de parte de Dios? ¿O es que merecemos que Dios nos castigue porque somos pecadores? ¿Quién de nosotros no es pecador? Todos nosotros somos pecadores. No vamos a entrar en quién es más o menos pecador, pero pecadores somos todos. ¿Qué es lo que merecemos que Dios haga con nosotros? Pues que nos castigue, que nos juzgue. ¿Pero lo hace? Fijaos, aquí estamos en la iglesia un domingo más por la tarde. Todavía estamos con vida. Cada día, a pesar de la crisis y todos los problemas que podamos tener, Dios sigue siendo misericordioso con nosotros que no lo merecemos. En eso está la misericordia de Dios. Muchas veces Dios no espera, a pesar de lo que hemos dicho por la mañana sobre la profecía de Oseas, pero muchas veces Dios es tan bueno que Él, antes de ver en nosotros ninguna señal de arrepentimiento, Él ya está enviándonos a su ángel para anunciar liberación y salvación sin que nosotros en absoluto lo merezcamos. Esa es la misericordia del Señor, que yo veo aquí en esta historia, pero también lo veo en mi vida y lo veo entre nosotros, lo que el Señor hace con nosotros. La misericordia del Señor. En segundo lugar, veo aquí el mensajero del Señor. Veo el mensajero del Señor. Porque como ya hemos visto, el Señor envió un mensajero. Ya había enviado a ese otro mensajero anterior, un profeta cuyo nombre no sabemos, y poco después, más que enviar otro profeta, lo que Dios envió fue a un ángel, el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Como vemos aquí, versículo 11, vino el ángel de Jehová, en el versículo 20 se le llama el ángel de Dios, etcétera, etcétera. Pero ¿quién era ese ángel de Jehová o el ángel del Señor? Hay muchos motivos para creer que no se trata de un simple ángel normal. Según la Biblia, existen ángeles, buenos y malos. Los malos son los que cayeron cuando Satanás al principio. Pero también hay ángeles buenos o santos, que son los ángeles que sirven al Señor. Pero aquí no tenemos un ángel cualquiera. El ángel de Jehová, el ángel del Señor, no es otro que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que siglos después se encarnaría, se haría un ser humano y se llamaría Jesús para morir en una cruz por nosotros, pero Él mismo, el Hijo de Dios, es el ángel de Jehová de quien estamos leyendo esta tarde en Jueces capítulo 6. No estamos leyendo sobre un ángel, sin más. El ángel de Jehová, el ángel del Señor, que es el Hijo de Dios. Dejadme que os dé, pero rápidamente, cinco razones, cinco argumentos para que lo tengamos muy claro, que no se trata de un simple ángel normal, sino del Hijo de Dios. Primero, no dice un ángel, dice el ángel. Es una primera evidencia a favor de la tesis que estoy diciendo. Dice, no dice, vino un ángel del Señor. Dice, vino el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Un ángel muy especial, un ángel en particular, el ángel de Jehová o del Señor. Ese sería un primer argumento. Segundo, versículo 14, cuando el ángel del Señor está hablando con Gedeón, dice en el 14, y mirándole Jehová, le dijo a Gedeón, mirándole, ya no dice, mirándole el ángel de Jehová, ahora le llama por su nombre, Jehová, el Señor, Yahvé, mirándole Jehová, ahora no hay ninguna duda, ya no se habla de ningún ángel, se habla directamente del Señor, sin más. Pero es la misma persona de quien se está hablando. La misma persona que justo antes se llama el ángel de Jehová, esa misma persona, ese mismo ángel de Jehová, ahora dos versículos después se le llama Jehová, se le llama Yahvé, el Señor. Tercer argumento, versículo 16. Jehová le dijo, y estamos siguiendo la conversación entre el ángel y Gedeón. Y en el 16 nos dice, y el ángel de Jehová le dijo, dice Jehová le dijo. En cuarto lugar, versículos 22 y 23, dice, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué creyó Gedeón que iba a morir? ¿Porque había visto a un simple ángel? No. Él creyó que estaba en peligro de morir, porque él sabía ya que a quien había visto no era otro que el Señor, el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, en forma de ángel. Y en el versículo 24, que sería el quinto y último argumento, dice que Gedeón construyó un altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom. Jehová Shalom quiere decir Yahvé es paz, el Señor es paz. ¿Por qué construyó Gedeón aquel altar? Porque él había visto al Señor y aún así no había muerto. El Señor le había perdonado y él hizo un altar como para agradecerle al Señor el haberle perdonado y alabarle por esa aparición a través del ángel de Jehová. Bueno, estos son algunos de los argumentos o de las razones por las cuales yo estoy convencido de que no se trata aquí de un simple ángel, sino del Hijo de Dios en forma de ángel que se le aparece a Gedeón. Pero ahora quiero que pensemos brevemente en nosotros sobre todo esto, porque lo que os voy a decir es, el mensajero que Dios le envió a Gedeón es el mismo que Dios nos envió a nosotros. ¿Lo entendéis? El mensajero que Dios le envió a Gedeón es el mismo mensajero que siglos después Dios también nos envió a nosotros. El mismo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que en el segundo caso, en nuestro caso, el Señor lo envió de otra manera, distinta, ya no en forma de un ángel, sino en forma de un bebé, que después creció, un niño, un joven, un adulto, y a los 33 años murió en una cruz por nosotros. Pero es el mismo mensajero. Un mensajero es alguien que habla de parte de Dios. Es alguien enviado por Él con un mensaje importante para nosotros. Al igual que Dios envió a aquel mensajero a Gedeón con un mensaje importante para aquel entonces, pero hace 2000 años Dios envió al mismo mensajero, a su Hijo, pero esta vez no solo para transmitirnos un mensaje y después marcharse. Fue para también transmitir un mensaje, pero fue para ir a una cruz, para dar su propia vida, para que nosotros pudiéramos ser salvados. Pero es el mismo mensajero que en tiempos de Gedeón. Hemos visto la misericordia del Señor, el mensajero del Señor, en tercer lugar, el instrumento del Señor. Es decir, ahora voy a hablar un poquito sobre el instrumento que Dios iba a usar para rescatar a su pueblo de sus enemigos. Acordaos de que en aquel entonces los israelitas lo estaban pasando muy mal porque estaban siendo gobernados, pero cruelmente, por otro pueblo que eran los madianitas. Eran uno de los enemigos, los muchos enemigos que tenían en aquel entonces. Y el Señor iba a escoger un instrumento, o sea, una persona para ser instrumento en sus manos para dar libertad a su pueblo de los madianitas. ¿Y quién iba a ser ese instrumento? Gedeón. Estamos en la historia de Gedeón. Todavía vamos llegando a Gedeón mismo, pero es la historia de Gedeón, que sería otro de los jueces o libertadores del pueblo de Dios en aquel entonces. Ahora, la pregunta que os voy a hacer muy rápidamente esta tarde es esta pregunta. ¿Por qué creéis vosotros que el Señor escogió a Gedeón para ser su instrumento para salvar o rescatar o liberar a los israelitas en aquel entonces? ¿Por qué Gedeón y no, por ejemplo, otra persona? ¿Qué cualidades tenía Gedeón para que Dios decidiera usarle a él precisamente y no a otra persona para dar libertad a su pueblo? Y os voy a dar dos respuestas a esta pregunta. Yo veo en Gedeón dos cualidades que para mí son la clave para entender por qué Dios le escogió a él para ser ese instrumento para salvar a su pueblo. La primera cualidad es su humildad. Gedeón es un hombre humilde, humilde. Cuando el ángel del Señor, todavía Gedeón no sabe quién es, no sabe que es el ángel de Jehová todavía. No sabemos lo que él pensaría de aquel ser que se le aparece y empieza a hablarle, pero nada más decirle el ángel, he venido porque Dios te va a usar para salvar a Israel, la reacción de Gedeón es, ¿yo? ¿Yo voy a ser el que va a salvar a Israel? No, te has equivocado de hombre. Y luego dice que él es de la tribu, de todas las tribus, la menos importante, la más pequeña, y dentro de esa tribu, pues él es el menos indicado para ser un salvador de su pueblo. Gedeón es auténticamente humilde. Él no se cree ningún salvador de los israelitas. Él piensa que tiene que haber habido algún error en esta elección de él como instrumento en las manos de Dios. Esto lo vemos aquí sobre todo en el versículo 15, si tenéis una Biblia delante abierta. Dice, entonces le respondió, cuando el ángel le ha dicho, salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces él respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yo no valgo para esta misión. Yo no. Esto nos recuerda a Moisés, cuando Dios quiso enviarle a él para sacar a su pueblo de Egipto. Nos recuerda la reacción de Jeremías, que era joven, cuando Dios también se fijó en él y le eligió a él para ser profeta. No, yo soy muy joven para eso, yo no valgo para eso. ¿No veis cómo una y otra vez el Señor elige a personas especialmente humildes? El orgullo es un obstáculo para que Dios nos pueda usar. La humildad es lo que nos convierte en canales que Dios puede usar para bendecir a otras personas. Y Gedeón era un hombre humilde. Y por tener él esa cualidad, Dios quería usarle a él para sacar a los israelitas de su apuro. ¿Y cuál es la otra cualidad? He dicho que hay dos cualidades. ¿Cuál es la segunda cualidad, aparte de su humildad? Y voy a contestar, la segunda cualidad indispensable para que el Señor usara a Gedeón es su debilidad. Su debilidad, su humildad y su debilidad. Era un hombre débil. Y pensamos, no. Si es débil, no vale, Dios no lo puede usar. No, todo lo contrario. Cuanto más débil, más fácil le es al Señor usarnos, usar a cualquier persona. Vemos en toda esta historia de Gedeón lo débil que era Gedeón. La principal característica de Gedeón, luego lo vamos viendo durante el tiempo que estemos con esta historia de Gedeón, la principal característica es que Gedeón no se fía. Pide señales. Señor, dame una señal. No estoy seguro. Dame otra señal. Gedeón no es un hombre fuerte. Es un hombre débil. Pero una de las cosas que he dicho sobre este libro de jueces es que este libro de jueces nos enseña una gran verdad. Y es que al Señor le gusta usar instrumentos débiles y no instrumentos fuertes o que se creen fuertes. ¿Por qué? Porque cuando Dios usa instrumentos débiles, Él se lleva la gloria y no el instrumento. Y si nosotros queremos que el Señor nos use a nosotros para lo que sea, tenemos que tener esas dos cualidades que vemos en Gedeón. Humildad, debilidad. Humildad, debilidad. Tenemos que ser humildes y no autosuficientes, orgullosos, no confiar en nosotros mismos, sino personas humildes y personas débiles. Porque el Señor se deleita en usar instrumentos débiles, para que después toda la gente sepa claramente, ha sido el Señor quien lo ha hecho, no Gedeón, no fulano de tal, ha sido Dios quien lo ha hecho. Porque mira, el instrumento, mira lo débil que es. No puede haber sido él. Tiene que haber sido el Señor el que lo ha usado o la ha usado a ella para servir sus propósitos. En cuarto lugar, veo en esta historia la paciencia del Señor. Yo creo que el Señor fue muy paciente con Gedeón. Dejadme que os dé dos ejemplos. Aquí leemos en Jueces 6, 13, 14. Gedeón le respondió, a ver si os sentís identificados con las palabras de Gedeón aquí. Si alguna vez tú has hecho las mismas preguntas que hace aquí Gedeón, seguro que sí. Dice Jueces 6, 13, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido? ¿Por qué nos ha pasado todo esto? ¿Alguna vez has hecho esa pregunta? Si Dios es tan bueno, si Dios tiene tanto poder, si Dios me ama, entonces ¿por qué ha permitido que me haya pasado a mí todo esto? Es una pregunta que todos hemos hecho en algún momento. Pero hay más. Dice, ¿dónde están todas sus maravillas? Hablando de Gedeón, al ángel, que nuestros padres han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto. Y ahora, fijaos lo que dice Gedeón. La Biblia no esconde las palabras sinceras y a veces un poco atrevidas de gente como Gedeón. Fijaos lo que dice, el Señor nos ha desamparado. Palabras de Gedeón. El Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Tenía Gedeón razón? No. ¿Por qué había entregado el Señor a los israelitas en mano de los madianitas? ¿Por sus pecados? ¿Por su desobediencia? ¿Por su idolatría? El Señor ya les había dicho el por qué. Una y otra vez habían vuelto a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cómo empieza este capítulo? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por qué les entregó el Señor en mano de Madián por 7 años? Porque habían vuelto a hacer lo malo ante sus ojos y Gedeón tenía que también saberlo. Pero dice, el Señor nos ha desamparado, aquí estamos. Pero el Señor, ¿qué hace? ¿Qué le dice? ¿Le regaña? Le regaña, le reprende, pero Gedeón, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? ¿Sabéis lo que hizo el Señor? Mirarle. Le miró. Esto está aquí en el siguiente versículo, el 14. Y mirándole el Señor le dijo, pero luego que le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. O sea que el Señor no dice ni una palabra para echarle en cara la barbaridad que Gedeón acaba de pronunciar. El Señor nos ha desamparado. Gedeón no sabe todavía con quién está hablando. El Señor nos ha desamparado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Y era por culpa de ellos, no por culpa de Dios. Pero el Señor es paciente con Gedeón y no se lo echa en cara. Y tenemos otro ejemplo después en el 17 cuando dice, yo te ruego, Gedeón dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Gedeón otra vez te está pidiendo señales. Quiero que me lo confirme, Señor, dame una señal para que yo pueda confiar en lo que me estás diciendo. Dame una señal. Y dice, no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda, tal, tal, tal. Y dice el ángel, o sea, el Señor, yo esperaré hasta que vuelvas. Otra vez, el Señor es inmensamente paciente con Gedeón. Cuando Gedeón le dice, Señor, dame una señal, Señor, no te vayas, Señor, vuelvo enseguida. Y el Señor con paciencia se queda ahí esperando que vuelva Gedeón, etcétera, etcétera. ¿Veis la paciencia que tiene el Señor con Gedeón y con nosotros? Esta es una de las cualidades del Señor por las que creo que deberíamos darle las gracias mucho más a menudo de lo que lo hacemos. Hablamos mucho del amor de Dios, muy bien. Hablamos mucho del poder de Dios, de otras cualidades de Dios, pero creo que deberíamos hablar un poco más sobre la paciencia que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Cuando lo único que merecemos es el silencio de Dios o que nos castigue, cuando salimos con esas palabras duras en contra de Dios por lo que nos ha pasado, y el Señor simplemente nos mira con amor y es paciente y espera para que nos calmemos y para que entremos en razón. El Señor es inmensamente paciente con nosotros. De hecho, si nosotros fuéramos la milésima parte de pacientes los unos con los otros, que el Señor es con cada uno de nosotros, no habría ningún problema nunca más entre nosotros. En quinto lugar, veo aquí el ánimo del Señor. Me refiero al ánimo que el Señor le da a Gedeón para lo que le espera después. Y simplemente os lo voy a enseñar en tres versículos aquí, el 12. Estoy hablando ahora de cómo el Señor anima a Gedeón. Versículo 12. El ángel de Jehová se le apareció, son las primeras palabras del ángel a Gedeón. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Son las palabras de introducción o de presentación del ángel, que es el Señor, el Hijo de Dios, a Gedeón. Sus primeras palabras son palabras de ánimo. Y hay más, en el 14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Otra vez, más palabras de ánimo. Y en el 16, hay más, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Otra vez, más palabras de ánimo. Es decir, cuando Gedeón se está quejando, cuando Gedeón está diciendo, es que el Señor nos ha desamparado, cuando Gedeón está con dudas, dame una señal, que no te creo. El Señor está dándole una y otra vez a él palabras de ánimo y de aliento. Gedeón, ánimo, adelante con la misión en la que yo te estoy enviando. ¿Cuántas veces el Señor viene a nosotros y nos anima y nos da aliento cuando estamos desanimados, cuando tenemos el ánimo por los suelos, cuando ya no tenemos ganas de nada, no queremos hacer nada, y el Señor viene y nos susurra a través de su palabra, palabras de aliento, palabras de ánimo. Y nos dice también a nosotros, ánimo. No temas, adelante. Yo voy a estar contigo. No tienes nada que temer. En sexto lugar, veo aquí el temor del Señor. Cuando Gedeón todavía no sabía con quién estaba hablando, Gedeón fue bastante atrevido en lo que dijo. Pero ¿qué pasó cuando Gedeón se dio cuenta, por fin, de que había estado conversando nada menos que con el Hijo de Dios, con el ángel de Jehová, el ángel del Señor, o sea, como Dios en forma de ángel? ¿Y cuál fue la reacción de Gedeón? Me voy a morir, me va a matar. He visto a Dios cara a cara y ahora sé que me va a matar, voy a morir. ¿Y por qué creyó eso? Porque Gedeón tenía algo que nosotros no tenemos hoy día, lamentablemente, y se llama el temor de Dios. A que ninguno de nosotros jamás pensaría, voy a morir, me va a matar, porque pensamos, bueno, Dios no es así, el Dios en que nosotros creemos no es un Dios así, nunca temeríamos por nuestras vidas. Pero Gedeón tiene tal respeto por la figura de Dios, tal temor de Dios, tal reverencia de la santidad de Dios y de su propio pecado, que él piensa que no puede salir con vida de ese encuentro con el Hijo de Dios y piensa que va a morir. Nosotros no tenemos ese problema porque no tenemos temor de Dios. Ya no sabemos lo que es temer a Dios. Pensamos que eso es algo malo. No hay que temerle, hay que amarle, hay que alabarle, pero no hay que temerle. No, hay que alabarle, amarle, pero también temerle con un santo temor, no con miedo, no con terror, pero sí con un respeto que a veces nos falta hacia la persona de Dios. Finalmente, veo al final de esta historia otra cosa que es la paz del Señor. La paz del Señor. ¿Veis ese mensaje de paz al final de este encuentro entre Gedeón y el ángel del Señor? Versículos 22 a 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Paz, paz a ti. No tengas temor, no morirás. ¿Qué hizo Gedeón? Edificó altar a Jehová. ¿Y qué nombre le puso a aquel altar? Jehová Shalom. Yahvé es paz. El Señor es paz. Yo me merezco la muerte, pero el Señor me ha dicho que no voy a morir. Me ha dicho paz a ti. Y él hizo un altar y le puso nombre: Jehová Shalom. Jehová, el Señor es paz. Ahora sí que no tengo miedo, porque tengo la paz del Señor. Y sabéis, en un sentido, esto es el mensaje del Evangelio de Cristo. Mereciendo nosotros la muerte, el Señor nos ha dicho: no vais a morir. Paz a vosotros. Y esa paz nos viene a través del Señor Jesucristo. Hay una frase preciosa del apóstol Pablo en Efesios 2, hablando de Cristo, dice: y Él es nuestra paz. Él es nuestra paz con Dios. Merecemos que Dios nos rechace, que Dios nos juzgue. Pero lo que Dios nos ofrece es la buena noticia del Evangelio. Es paz con Él para siempre. Paz aquí y ahora. Y paz durante toda la eternidad en su presencia, en ese lugar maravilloso que se llama el cielo. Y podemos tener y disfrutar de esa paz. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Gracias al Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Vamos a resumir lo que hemos visto esta tarde en este pasaje. Primero, hemos visto que el Señor, como dice Santiago en su carta, el Señor es muy misericordioso. Lo fue con Israel en aquel entonces, pero también lo es con nosotros. El Señor es muy misericordioso. Segundo, Dios le habló a Gedeón por medio de su hijo, no un simple ángel cualquiera, y nos ha hablado a nosotros también por medio de su hijo. Tres, ¿a qué tipo de personas le gusta al Señor usar? A los humildes y a los débiles, no a los que se creen fuertes. Cuatro, la gran paciencia del Señor con nosotros. Ojalá que fuéramos más conscientes de lo paciente que es con nosotros. Cinco, cómo nos anima el Señor cuando creemos que no podemos. Seis, ese santo temor de Dios tan ausente en nuestros tiempos, pero tan necesario tener ese santo temor de Dios. No hace falta que os diga, si conocéis algo de la Biblia, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová, el temor del Señor, el temor de Dios. ¿Tenemos temor de Dios? Y 7, el nombre de aquel altar, Jehová Shalom, el Señor es paz. En ese nombre, en esa frase, está nuestra salvación, está nuestra paz. Es el lema de la salvación que el Señor nos ha regalado. Nos ha dicho, yo voy a ser para vosotros Jehová Shalom, Yahvé es paz, yo voy a ser vuestra paz. Y esa paz la tenemos por fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo.